En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Nicaragua está viviendo una grave crisis desde hace más o menos un mes, con violentas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. La Conferencia Episcopal Nicaragüense, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, afirmó que después de escuchar el clamor de una gran mayoría de la sociedad y conscientes de la gravedad de la situación que vive el país, y aun cuando las circunstancias para el diálogo no son las más idóneas, el pasado miércoles 16 de mayo se iniciaba un diálogo en el que se aborde estructuralmente el tema de la institucionalidad del país con el objetivo de ir allanando el camino hacia su democratización. Para el desarrollo de las negociaciones es imprescindible lograr un ambiente propicio de tolerancia y respeto. Esta convocatoria de la Iglesia tiene lugar después de que el presidente Ortega autorizara el ingreso de una misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para analizar la situación del país tras las protestas que dejaron al menos 53 muertos, más de 400 heridos y unos 60 desaparecidos, casas saqueadas y quemadas y muchas detenciones ilegales. Les pedimos a todos los sectores, gobierno y resto de la sociedad, invocan los obispos, se esfuercen en mantener un ambiente propicio de tolerancia y respeto, sobre todo cuando se realicen manifestaciones pacíficas. Por lo tanto, concluyen los obispos, tratemos de evitar todo lo que pueda desencadenar situaciones de violencia y que termine todo saqueo. Para acompañar este proceso de diálogo, los obispos han convocado a todos los fieles católicos a una jornada nacional de ayuno, oración y rezo del Santo Rosario para hoy, viernes 18 de marzo, y se encomiendan a la Purísima Madre de Dios, patrona de Nicaragua, para que interceda por este país y les acompañe con su ternura maternal.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Como sabes, con el lema Somos Comercio Justo, el 12 de mayo pasado, se celebró el Día Mundial del Comercio Justo, celebración a la que se han unido más de 50 poblaciones españolas y, por supuesto, todas las organizaciones que tienen comercio justo. El comercio justo, que es el comercio con justicia, se va abriendo poco a poco, aunque más lentamente de lo que cabe esperar, pienso yo, el camino en un comercio al que estamos más acostumbrados, o sea, el comercio convencional. Pero más de 2 millones de productores y trabajadores en todo el mundo se integran en este sello de comercio justo. En España, donde lleva años abriéndose un hueco en el comercio habitual, cerca de 3.000 voluntarios y 135 profesionales, según los datos que facilita la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, trabajan para expandir este comercio entre nosotros basado en la justicia en todos sus términos, es decir, desde la producción hasta la comercialización. Hace años que se aboga por un consumo más responsable, que contemple la producción basada en el cuidado de la tierra y la comercialización con reglas del juego iguales para todos, que es una utopía total y absoluta, ¿verdad? Con nosotros está Mercedes García Vinuesa, que es la presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y a la que por lo menos una vez al año le llamamos. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cada año por estas fechas, más alguna vez cuando presentan ustedes algún tipo de informe, hablamos de comercio justo. Y uno ya no tiene más remedio que preguntarse que a pesar de todos los esfuerzos y el empeño que ustedes ponen, la coordinadora y todos los que la forman, ¿por qué está costando tanto que el comercio justo sea algo muy tangible y muy real, muy de entre nosotros?
Bueno, realmente nosotros estamos muy contentos porque año a año, y a pesar de la crisis que hemos pasado económica, está incrementándose y está cada vez en más puntos de venta. Entonces lo vemos como algo positivo, pero efectivamente, claro, todavía no hemos alcanzado los niveles de países como Italia, como Alemania, y estamos un poco a la cola. Entonces, bueno, creemos que realmente es a veces falta de conocimiento o falta de también de saber el impacto que tiene el consumidor cuando compra un producto u otro. Entonces, al final es como que caerá por su propio peso, ¿no? Que llegará ese momento en que alcancemos los mismos volúmenes de concienciación y de sensibilización y que es cuestión de que medios como vosotros pues nos apoyéis para su difusión.
Ajá. Bueno, Jaime Manteca, que es un vocal de la coordinadora, creo que es la última persona de la coordinadora a la que hemos entrevistado, decía en la rueda de prensa que hacían un llamamiento a la ciudadanía para que realice un consumo más ajustado a sus necesidades reales y favorezcan aquellas formas de producción respetuosas con los derechos humanos. A mí, cuando yo leo todas estas cosas, pienso inmediatamente en el supermercado cuando yo voy. Y digo, cualquiera de estos que está mirando el paquete de café estará pensando en cómo se ha producido y por qué cuesta tanto en lugar de cuánto. ¿Se molestará en leer la etiqueta? ¿Usted qué cree, Mercedes?
Pues cada vez más gente, o sea, todo empezó, por ejemplo, por preocuparse de la salud de uno mismo, ¿no? Entonces, ahora estamos muy acostumbrados a leer que si las calorías que contiene, que si tiene alérgenos, porque hay muchos niños celíacos. Pues esto también se van a acostumbrar a leer efectivamente si un producto ha sido producido en condiciones dignas, si hay igualdad de hombre y mujer, si ha respetado el medio ambiente. Y realmente también en el tema de la agricultura ecológica las cifras son muy positivas, o sea que van incrementándose año a año. Eso significa que efectivamente los consumidores cada vez son más críticos y saben que tiene un impacto. Y como bien decía, que el precio es solo un valor, que también hay que mirar, por ejemplo, para mi paquete de café, ¿cuántos cafés voy a poder tomar? Porque si lo divido, el precio realmente no es más caro comparado además con un café de igual calidad. O sea, que no tiene nada que ver con a lo mejor las cápsulas, ¿no? Que ya estás pagando el envase, etcétera. Entonces tienes que comparar y efectivamente tienes que, en vez de tirar tanta comida como tiramos a veces porque se nos pone mala, pues comprar buenas cosas en todos los sentidos, a nivel ético, social y medioambiental.
Creo que fue Graciano hace tropecientos años que dijo que es de necios comparar valor con precio, que es un poco de lo que estaríamos hablando. Pero ha hablado Mercedes de desconocimiento y con seguridad que no somos conscientes de que el 70% de los alimentos que consume el mundo, no nosotros, el mundo, son producidos en pequeñas organizaciones de agricultores, con explotaciones muy pequeñas, que seguro que usted también las ha visto. Yo las he visto tanto en África como en América.
Pues sí, en este yo llevo ya 19 años trabajando en una cooperativa de comercio justo y he tenido el honor de compartir esta experiencia y, como dice, son simplemente pequeños terrenos de 2 hectáreas donde la familia realmente subsiste y donde cuando no es comercio justo, que ese es el problema, el desconocimiento que hay, es que no pensamos que realmente el comercio esté creando tanta pobreza y tanta desigualdad. Pensamos que las empresas tienen que cumplir las leyes y que, bueno, que se tienen que respetar derechos humanos básicos, pero no es así. O sea, realmente no se están cumpliendo y eso es lo que nosotros denunciamos desde la coordinadora y lo que queremos apelar a una alternativa que es positiva, justa y que está al alcance de todos. Porque, como bien dice, no solo hay que ir al supermercado, sino a la tienda de comercio justo o incluso a la tienda online, que te
sin
lo llevan
duda,
a casa.
Claro. Bueno, estaba pensando en Costa de Marfil, el mayor productor de cacao del mundo, donde la inmensa mayoría de los costamarfileños no han probado el cacao en su vida. O sea que es una cosa tremenda, ¿no?
Y ahí es donde hay un montón de niños, además, claro, en explotación laboral infantil, que es que ya estamos hablando de que una madre que esté comprando esa tableta de chocolate y se la esté dando a su hijo, o sea, claro que si supiese que no le están garantizando a lo mejor que ha habido un niño recolectando y que no le han dado más que un plato de comida y que realmente no estamos contribuyendo a un mundo mejor, pues optaría por decir, vale, pues elijo otro producto. Claro. ¿Y cuál me garantiza que no hay explotación laboral infantil? ¿Quién me garantiza que la mujer ha sido pagada?
Exactamente. La etiqueta del comercio justo. Está certificada convenientemente. Fíjese, Mercedes, que yo creo que un hecho como el cambio climático, que parecía una entelequia hace nada, pero que ahora resulta que le preocupa a todo el mundo, y vas por cualquier sitio y la gente te habla de cambio climático, puede influir en todo esto de lo que estamos hablando, porque a lo mejor todos los ciudadanos, consciente o inconscientemente por lo que nos afecta, podemos pararnos a pensar qué significa cuidar la tierra, hacer que no desperdiciemos la comida, pensar en lo que verdaderamente necesitamos y pensar en cómo se han producido las cosas, porque afecta a nuestra salud, y dónde la compramos. ¿Ustedes creen que les puede servir un poco para poder contar más de lo que ya vienen contando las bondades de la agricultura de toda la vida, la tradicional, no ya la ecológica?
Claro, de hecho, además, ahora con la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el comercio justo contribuye positivamente a estos objetivos, que nos están diciendo efectivamente que los recursos no son ilimitados, que si estamos produciendo con pesticidas, con químicos, de manera intensiva, va a tener un límite. Y es que a lo mejor no nos afecta a nosotros, pero va a afectar a nuestro hijo, a nuestro nieto. Y es que no es sostenible la manera que tenemos de producir y consumir. Lo llevamos escuchando miles de años, pero a veces no somos efectivamente como hasta que no nos toca, ¿verdad? Hasta que
claro.
Vemos en nuestro... pues no lo entendemos, ¿no? Y ahora por eso se habla tanto también de fruta de temporada, de canales cortos, de comercialización, y el comercio justo entiende todo esto y también lo trabaja con otros movimientos sociales hermanos, de economía solidaria.
Estoy segura de que ustedes, que tienen los datos y que lo viven en el día a día, han visto ese cambio, como hablaba al principio Mercedes, que es lento, pero es un cambio evidente, ¿no? Y que afortunadamente empezamos a ser más conscientes en cuanto a nuestra faceta, obviamente, de todos, de consumidores, porque todos consumimos.
Y bueno, te puedo decir casos muy concretos, como por ejemplo Manduvirá, que es un proyecto maravilloso en Paraguay, por las heladas que tuvieron el año pasado, que fue granizo, acabó con toda la cosecha y han estado 6 meses sin producto. O sea, que, y después ahora, hoy en estos días, por motivo de la celebración del Día Mundial, está Gloria, que es una pequeña productora de quinoa en Ecuador, y nos cuenta también efectivamente cómo ha afectado los ciclos que lo están viviendo ya esta gente tan sabia que sabe del campo, lo están notando de una manera brutal el cambio climático.
Claro. Bueno, a lo mejor con testimonios como el de Gloria Sañay, etcétera, y que se ponga de moda la quinoa, porque ahora vas a cualquier sitio y te hablan de productos que se están poniendo de moda,
sí.
Pues a lo mejor con esto vamos dando pasos, que aunque sean lentos, el caso es ir siempre para adelante. Mercedes García Vinuesa, presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, infatigable defensora del comercio justo, hay que seguir caminando y hay que seguir adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Buenas tardes.
Pues gracias a Mercedes García Vinuesa, a ti María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
A que merece la pena.
Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, lubina nacional, piezas de 400 a 800 gramos, 8,95 euros el kilo.
Y pechuga de pollo en formato ahorro por solo 4,95 euros el kilo.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con el lema Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en el Mundo, se celebra pasado mañana domingo, solemnidad de Pentecostés, el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Los obispos de la Comisión de Apostolado Seglar nos recuerdan que el laicado juega un papel fundamental para esta nueva etapa de la evangelización. En cuanto al lema, nos dicen que ser discípulos misioneros de Cristo consiste en estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, especialmente de los más pobres y los excluidos, y convertirnos para ellos en oasis de misericordia, luchando por un mundo más justo y solidario. Luis Manuel Romero es director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, que nos habla de esta jornada. Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Manuel, desde el Concilio Vaticano II... se hace hincapié en que sin la ayuda de los laicos, la Iglesia a duras penas podría estar presente y trabajar en el mundo. ¿No es así?
Sí, sí, por supuesto que sí. Principalmente a raíz del Concilio Vaticano II, donde se insiste en el protagonismo y el papel fundamental que juegan los laicos en la evangelización, porque no solo ellos, que son una gran cantidad dentro del pueblo de Dios, que aproximadamente son el 98%, sino también por su vocación bautismal. Y el Concilio Vaticano II, y a raíz del Concilio Vaticano II, otros documentos del Magisterio nos invitan a que por fin tomemos conciencia de ese protagonismo que les corresponde a los laicos por el hecho de ser bautizados también, igual que los demás.
Claro. Juan Pablo II, también en la Christi Fidelis Laici, sí, expresa con rotundidad lo que es lo propio y lo peculiar de los laicos, ¿verdad?
Sí, y ahí insiste que principalmente lo propio, no exclusivo, pero sí lo propio y peculiar de los laicos es la índole secular, es decir, el estar viviendo su ser bautizado, su ser cristiano, en medio del mundo, en las realidades cotidianas, como también nos va a insistir el magisterio del Papa Francisco.
Lo que pasa es que algunas veces, más que insistir en lo secular, se acusa a ciertos laicos que están comprometidos, sin duda, en la labor de la Iglesia, se les critica de clericalismo.
Es cierto.
Es la tentación que pueden tener, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa es una tentación que ha existido durante muchos siglos. De hecho, siempre se ha dicho, de una forma, podemos decir, coloquial, que el laico es el que está al laico del cura, es decir, el que está muy cerquita del cura, el que está en la sacristía, el que se dedica solo a tareas intraeclesiales, cuando el papel del laico no solo es estar en la Iglesia, que también necesitamos que el laico esté comprometido en el interior de la Iglesia, sino sobre todo, precisamente por eso, porque él está más en contacto con el mundo de la familia, del trabajo, de los medios de comunicación, de la enseñanza, pues que esté en el mundo, en la realidad del día a día, llevando ahí el Evangelio.
El Papa Francisco, cuando habla de una Iglesia en salida, nos está invitando a salir de nuestra comodidad y a llegar a las periferias que necesitan la luz del Evangelio.
Sí, incluso el Papa Francisco ha dicho que en esta Iglesia en salida necesitamos también un laicado en salida.
Claro, naturalmente, porque son ellos los que, como decía usted hace un momento, pues eso, están en el mundo del trabajo, en la familia, en el ocio, están en la vida de la calle, por decirlo así, de todos los días, y ellos son los que tienen que estar comprometidos con llevar a los hermanos la luz del Evangelio, claro.
Sí, sí, sí. Además, tenemos que tomar conciencia, y lo decía al final de uno de los documentos que para nuestra Iglesia en España es significativo desde el punto de vista del apostolado seglar, que es el Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo, de 1991. Este documento finaliza diciendo que la nueva evangelización la llevarán a cabo los laicos o no se llevará a cabo, o no se hará. Creo que eso es también un mensaje de actualidad en esta etapa de la evangelización.
Pero para todo esto que estamos hablando, se necesitan unos laicos con una cierta formación, maduros, animados por una fe sincera y limpia, que sean capaces de arriesgarse, que, como dicen los propios obispos, que se ensucien las manos.
Es cierto, ese es el laicado que necesitamos también, por supuesto, ¿no? Y es fundamental el tema de la formación, y en el tiempo que llevo como director del secretariado, es algo que en lo que se ha avanzado en estos últimos años, pero que siguen demandando los laicos. Mayor formación para estar en el mundo y mayor acompañamiento, porque a veces los laicos están en las realidades cotidianas, están en las periferias y se sienten solos. Entonces necesitan también el acompañamiento por parte de las comunidades cristianas y de sus pastores.
Claro, decía usted, en el poco tiempo que llevo como director del secretariado, y es muy poco, ¿verdad? Son meses.
Sí, 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 desde el 1 de octubre.
En octubre. Pero sí sé yo de años anteriores que había una línea de formación hecha por la CEAS y que precisamente un poco el responsable era el ahora ya difunto Monseñor Elías Llanes, el que había promovido toda una línea de formación para los seglares, ¿no?
Sí, es cierto. Fue don Elías Llanes el que se preocupó muchísimo por el tema del laicado y de su formación, de la acción católica, y creó un grupo de trabajo para llevar a cabo un itinerario formativo para adultos,
sí,
que
sí.
Continúa, todavía no se ha concluido. y que actualmente el responsable es el presidente de esta comisión y yo como director.
Sí.
Y tenemos ese material. Son 100 temas, ya están publicados 75, es decir, tres cuartas partes, y pensamos que también es un material que hay ahí que puede ayudar a conseguir que los laicos estén cada día más formados.
¿Y estos materiales, sus correspondientes encuentros o reuniones, llegan a mucha gente?
Pues sí, tenemos conocimiento de que se está trabajando en muchas diócesis de España, si no me equivoco aproximadamente unas 40 diócesis, y en bastantes parroquias. De todas formas, es algo que en los últimos años también ha estado un poco apagado, podríamos decirlo así, y que estamos intentando dinamizar de nuevo e impulsar, porque creemos que es una herramienta formativa que es muy útil y muy rica para la formación de los laicos.
Sí, pero, por ejemplo, llevamos ya 30 o 40 años que la Acción Católica, que fue pujante en otros momentos históricos de España, sin embargo, ahora, como decía usted, está como un poco apagada, ¿no?
Bueno, se está dinamizando ahora y se está impulsando, porque es la opción también que ha tomado como tal la Conferencia Episcopal Española y los obispos, de volver otra vez a impulsar lo que es la Acción Católica, una nueva Acción Católica rejuvenecida, renovada, que abarque todos los sectores, niños, jóvenes, adultos, y en ese sentido va creciendo cada día más, ¿sí? En estos momentos.
Este año, pensando precisamente en el Sínodo de los Jóvenes, a celebrar en el próximo mes de octubre, el Papa nos pide escuchar a los jóvenes, dejar que asuman su protagonismo en la tarea de evangelización, algo que acaba usted de decir hace un momento.
Sí, creo que eso es fundamental para los jóvenes e incluso también, yo me atrevería a decir, para cualquier laico. Los laicos también necesitan su lugar dentro de la Iglesia y creo que es la hora. Muchas veces se ha hablado de la hora de los laicos, pues ahora también es la hora de los laicos. Y es la hora de que los escuchemos a ellos también y asuman el protagonismo que realmente le corresponde. Y necesitamos también un laicado más rejuvenecido, porque es verdad que la mayoría de los laicos que tenemos comprometidos en nuestras parroquias y en el compromiso en la sociedad y en el mundo son laicos ya de una edad avanzada. Entonces hace falta un relevo generacional.
Sin embargo, hay movimientos laicales en la Iglesia que, bueno, pues sí que tienen jóvenes, sí que son dinámicos, sí que se mueven, sí que están, pues no sé, como dinamizando un poco el interior de la Iglesia. Pienso en movimientos laicales, como puede ser Comunión y Liberación, o como puede ser los Quicos, o como puede ser los Focolares. Esta gente sí se mueve, ¿no?
Sí, sí, sí. Y tenemos que aprender de ellos, creo. Es un modelo también para todos nosotros. Y lo ideal también, y es uno de los objetivos que yo como director pues me planteo dentro de esta comisión, es que crezcamos en la Iglesia en comunión, en espíritu de comunión, para que toda esa riqueza que nos pueden aportar otros movimientos la podamos también tomar nosotros como modelo, como referente, para intentar, en este caso, llegar a los jóvenes, ¿no?
Claro. Una cosa que me choca es que acaba de decir usted ellos y nosotros. Yo creo que todos somos nosotros, ¿no?
Todos. Por eso decía también crecer en espíritu de comunión, porque a veces nos hemos movido así, en ellos y nosotros. No, todos somos la Iglesia, todos pertenecemos, todos vamos a esta misma barca, ¿no? Y todos tenemos a Jesucristo como el centro de nuestras vidas, el que nos orienta, y el referente es el mismo también, o la meta, podemos decir, que no es otra sino la evangelización, que es el fin y la razón de ser de la Iglesia.
Claro. Para terminar, los obispos nos invitan también a la oración, a la escucha de la palabra, a la práctica de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, como fundamento de toda la vida cristiana. Eso no lo podemos olvidar nunca.
Claro, por eso también el lema que hemos escogido para este año es Discípulos Misioneros de Cristo, que es una expresión del Papa Francisco, donde él insiste que hay que ser discípulos misioneros, no vale discípulos o misioneros.
Eso es.
Es decir, tener muy claro que en el contacto con Jesucristo, a través de los sacramentos, de la oración, es donde se fundamenta nuestro ser cristiano y desde ahí vamos a ser Iglesia en el mundo. No tiene otro objetivo ni otro cometido, ¿no?
Pues Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y tener en cuenta ese lema para pasado mañana: Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en el Mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez. Buenas tardes a todos.